Ahora, nuestro pasaje para hoy día es primero de Juan, capítulo 5. Primero de Juan, capítulo 5. Esto va a ser el último sermón para el primero de Juan. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 13 hasta el 21, el final del el capítulo. Versículo 13 a 21. Ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, pero el cual ya no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Esta es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Buenos días otra vez a nuestros hermanos y hermanas. Antes de considerar estas palabras, oremos. Tomamos un momento de oración para pedir ayuda a Dios. Nuestro Dios gracioso, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta carta, Señor, por la vida y el ministerio del apóstol Juan. Gracias, Señor, por este trabajo de gracia que vemos en su vida. Y ahora, Señor, que consideramos estas palabras, te pedimos, Señor, que mientras que le consideramos estos pasajes, que tú nos guíes, Señor, y nos guardes en la vida eterna, que podemos conocer que tenemos la vida eterna. Entonces, oro que podemos salir de aquí con esa confianza, que en ti tenemos vida. Te pedimos en el nombre de Jesús, que es la resurrección y la vida. Amén. Bueno, este es nuestro domingo final en primer de Juan. Mencioné la última semana que me gustó mucho leyendo, meditando, enseñando de esta carta. Y hemos mencionado en esta serie, hablemos un poco de Juan el mismo, el apóstol Juan. Y él tiene un papel bien único en la historia de la iglesia, y mismo también entre los apóstoles, y él mismo describe que es el que Jesús amaba. Él es el discípulo amado. Y Juan era alguien que conocía y también por experiencia sabía lo que estaba escribiendo en esta carta. Él pertenecía, él permaneció en Cristo. No solamente estaba hablando sobre el fe para él mismo, esto no era un discurso religioso. Estaba hablando de algo que él sabía, que conocía, algo que pasó por experiencia. Él conocía al Señor y escribe de Cristo y nos explica de Cristo. Y algo bien bonito que habla de su ministerio de proclamando a Cristo y revelando a Cristo a nosotros mismos es bonito y es sutil. Y vemos en primero de Juan, por ejemplo, en versículo 18. Y es el y él en su evangelio nos revela que Juan estaba cerca del pecho de Jesús, estaba descansando ahí. Jesús es el que revela el corazón de Dios. Juan es el que revela el corazón de Cristo. El versaje que estamos leyendo, el primero de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre y Él ha dado a conocer. Él es el buen pastor, Jesús es el buen pastor, la resurrección, la vida, el pan de los cielos, es la vida, la verdad, el único camino a Dios. Y esto es importante porque en la arte, en la historia del occidente, vemos como el águila, y usualmente se refiere a Juan el apóstol en el mundo de los artes. Y es porque su evangelio y sus cartas, el libro de Apocalipsis, vuelan. Te sientes como que estás levantado, estás como llevado a los cielos, de manera que él presenta a Cristo a nosotros. Y Juan, muy únicamente, presenta a Juan como un evangelista, como un pastor. Él escribió estas cartas, también es un profeta. El libro de Apocalipsis, él tiene un conocimiento de lo que va a venir. Y proclama la verdad de Dios. Y como evangelista, escribió su evangelio para que podamos creer en el Hijo de Dios. En creyendo en Él, que podemos tener vida eterna. Y como pastor, escribe esto a nosotros. Y como leemos aquí, que estamos escribiendo a ustedes que crean en el Hijo de Dios, para que cuando en creyendo pueden conocer, pueden saber que tienen la vida eterna, para darnos la aseguranza, la confianza que tenemos de vida eterna en Jesucristo. Y es, Él ha dicho esto en el versículo anterior, que el que tiene al Hijo tiene vida. En toda su carta está diciéndonos razón porque tenemos la confianza. Y quiero repetir lo que dije la última semana, mientras que él está explicando quiénes somos como cristianos, que hay marcas, hallazgos que de los que son nacidos de nuevo, que no son nacidos de Cristo, que tienen la vida eterna, eso debería dar confianza. Hay marcas, hay tres marcas, por ejemplo, la justicia, fe y amor. Tú puedes tener confianza que tienes la vida eterna si tú crees que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, que quita el pecado, quien vino para destruir las obras del enemigo. Si tú crees eso, tú puedes saber con confianza que tienes la vida eterna. Pero también la fe no solamente es un conocimiento intelectual, que sabiendo que eso es verdadero, la palabra de Dios, la fe también produce obediencia y amor. Entonces Juan también dice que los que son nacidos de Dios practican la justicia. Tú caminas en la luz porque Él es luz. Nosotros imitamos a Cristo. Una de las maneras que estamos hablando de esto es que como hijos en la familia de Dios tenemos una semblancia. Nosotros nos parecemos como Cristo. Y Juan dice, reconociendo esto en nuestra vida, en nuestra justicia, en la manera que vivimos en la obediencia, eso nos debería dar confianza porque tenemos la vida eterna. Y también la tercera cosa es que el que tiene vida tiene amor. Si tú tienes la vida eterna, entonces vas a amar a tus hermanos y hermanas. Si tú no amas a tus hermanos y hermanos, no, estás muerto en tus pecados. Entonces es bien importante entender que el Espíritu Santo que ilumina, Él nos da los ojos para ver, oídos para escuchar. El hecho que reconocemos que Cristo es el Hijo de Dios es por la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da esa fe, esa creencia. Y el Espíritu también es que santifica. Por eso la iglesia refiere al Espíritu como el Santo Espíritu, porque el Espíritu santifica, nos hace santo. Él hace eso en nuestras vidas, nos santifica, ¿no? La obediencia, la justicia, es la evidencia de la vida eterna, pero también es el trabajo del Espíritu dentro de nuestros cuerpos, de nuestros seres. El Espíritu santifica y también regenera, nos renueva, nos da un nuevo corazón, un corazón que es abierto a amar uno al otro. No podemos amar uno al otro si no es por el trabajo del Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. Entonces es lo que Juan está diciendo a nosotros. ¿Cómo podemos saber que tenemos la vida eterna? ¿Cómo podemos estar confiados que tenemos la vida eterna? El testimonio del Espíritu Santo. Y ahora concluye con estos versículos. En los versículos capítulo 5. Diciendo: dado esta confianza, debemos ser un pueblo que ora, y ora valientemente. Y en versículo 18 a 20, por ejemplo, son como unos puntos que él provee. Sabemos esto. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Son puntos. Y él concluye, bien bonito, el versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Guárdate de la idolatría. Eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Vamos a estar analizando el primer parte. Y pues me gustaría pasar todo el día hablando de versículo 18 a 20. Pero es la segunda vez que él ha hablado o tocado sobre la oración, y tenemos que pasar meditando sobre lo que él dice sobre la oración, porque la oración es central a la vida del cristiano. Como cristianos, oramos. Entonces vamos a empezar ahí, y vamos a pasar un poco de tiempo ahí en versículo 13 a 15, y también los versículos 16 a 17 son pasajes que no son bien fácilmente interpretados, entonces vamos a tener que entender lo que estaba diciendo eso también ahí, porque a relaciones a lo que está diciendo. Juan escribe: y esta es la confianza que tenemos en él, versículo 14, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, cuando estamos pensando en eso, la oración es bien único para los seres humanos. Lo que hace, tu gato o tu perro no ora, estoy seguro en eso. Podemos considerar que sería la relación de los animales con Dios, pero eso no es el propósito de este pasaje. La oración es bien único para los seres humanos, y creo que es un privilegio para los cristianos. No estoy diciendo que cualquier persona no puede orar. Podemos orar al Padre y reconocer que Él es nuestro Padre, nuestro Abba Padre. En Hebreos, el pastor Pablo habla que tenemos acceso al Padre por la sangre que fue derramada en la cruz. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí, que tenemos la confianza en Él. Esa es la confianza que tenemos. Otra manera de traducir eso es que estamos con Él. Es lo que Juan está diciendo desde el principio de su carta. Del Hijo que está con el Padre. Juan está diciendo que tú también estás con el Padre. Tú estás en su presencia. Tú tienes una audiencia con Dios. Él te está escuchando. Él está ahí. Tú no estás tan muy alejado de Él. Entonces, desde el principio está diciendo, esa es la confianza que tenemos, que estamos con Dios, con el Padre. Y también nos dice que el Padre está escuchando. Dios está escuchando a nosotros. Y responde a nuestras oraciones. Esa es nuestra confianza como hijos de Dios. Pero también proviene la cualificación que si oramos según a su voluntad, Él nos escucha. Entonces, no es una calificación pequeña, es una calificación bien grande. Sí, oramos según a su voluntad. Entonces vemos cómo Juan está diciendo, esta es la confianza que tenemos a él, esta es la confianza que tenemos en él. Su enfoque, énfasis está sobre Dios, que Dios escucha, que Dios responda. Nos está diciendo que esta es la confianza si oremos 7 veces al día, o que si oramos en el mañana, o que si oremos algunas palabras, o si decimos algunas palabras. No se depende sobre nuestra habilidad de orar, o nuestra articulación de oración, o nuestra dignidad. Como de alguna manera que estás teniendo una buena semana, o bien generoso con las personas, o tal vez como bien victorioso en tu vida cristiana, que estás más cercano a Dios, que puedes ser más efectivo en tu oración. Eso no es el énfasis que tiene Pastor Juan. Está enfatizando a Dios. El enfoque está en Dios, que tenemos una audiencia con Dios, y Él está escuchándonos. Eso es el énfasis en toda la escritura. Siempre cuando habla sobre la oración, el énfasis siempre está en Dios, Dios que está cerca, Dios que escucha y Dios que responda. Y David mismo es un hombre de oración. Leímos en 1 segunda Samuel, decimos que vemos que cada situación que David está orando, él sabía que Dios estaba cerca y que Dios respondía. Y testifica de su oración y la fidelidad en muchos de sus salmos que él ha escrito. Un ejemplo, el Salmo 34. Cuando cambió su apariencia delante de Abimelech, se pareció como un loco. Abimelech era el rey de los filisteos. David, por varias razones, el razón principal que estaba tratando de huir de Saúl, estaba en el territorio de los filisteos y estaba tratando de sobrevivir. Pero no es un momento muy agradable en la vida de David. No, tal vez no fue muy sabio. Está tratando de hacerse como un loco para que piense que no es David, pero es cualquier otra persona, loco. En ese momento dice que David oró. Y Salmo 34 es la ocasión. Esa es la ocasión para esa parte de su vida. Es una celebración a Dios que escucha su oración. Y eso es lo que David dice. Este hombre lloró y Dios le escuchó y le rescató de todos sus problemas. No, no dice que de algunos problemas, de todos los problemas, le rescató de todos sus problemas. Y si leemos eso otra y otra y otra vez en Salmo, por ejemplo, 116, que el Señor escuchó mi oración, porque él ha inclinado su oído. Por eso voy a orar a él todos los días de mi vida, porque él ha inclinado su oído a mí. No es por alguna ascendencia a los cielos que él ha inclinado su oído. Juan está diciendo que esta es la confianza que tenemos, que estamos con Dios y Él nos escucha. Y piensa en lo que Juan también está diciendo, que está hablando de Juan como, de Jesús como nuestro abogado. Eso es la otra razón que sabemos que Él nos escucha, porque el Hijo de Dios está intercediendo para nosotros mismos. Y porque es la propiciación de nuestros pecados. Y por eso estamos con Dios, porque fuimos purificados, limpiados. Y por la intercesión de Cristo, Él nos escucha en nuestras oraciones. Esto debería traernos consuelo, porque todos oramos en nuestra debilidad. Y nuestra motivación usualmente no es absolutamente perfecta, somos caídos. Pero Cristo intercede por nosotros. Donde el Padre siempre nos escucha. Porque escucha en la oración a través de la intercesión de su Hijo. Y piensa en lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 8. Está hablando de Cristo quien intercedió por nosotros. Romanos 8, versículo 32. Que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él es nuestra propiciación para nuestros pecados. Es una palabra que no usualmente usamos, pero para propiciar significa que es favorable a ti. Dios es, te muestra favor por su hijo, por cuenta de su hijo, está dispuesto a escucharte. Entonces, cuando Juan está hablando, dice, oro con confianza, ora con confianza, esperando una respuesta. En la mañana ordenamos nuestra oración y lo guardamos. Como él dice la versión de King James, y estaría esperando y ver, esperando por su respuesta, bien, esperando a ver su respuesta. Estamos leyendo un sermón de Charles Spurgeon, del siglo XIX, un bautista, y estaba hablando de esa expectación por la respuesta de Dios. Y muchas veces nosotros estamos orando como somos niños pequeños, como con una flecha, y estamos tirando flechas por todo lado, y eso es como nuestra oración, como orando, pero no estamos esperando. Eso vimos ayer, estamos celebrando el cumpleaños de mi hijo Samuel, y no tuvimos flechas, pero sí tuvimos a los Nerf Guns, las pistolas de Nerf. Entonces estaba tirando por todo lado, tirando a cualquier lado. Eso es lo que estábamos refiriendo a Spurgeon. Así estaba, eso es lo que estaba diciendo David, que Spurgeon estaba diciendo que la oración es un hecho es como una batalla, es una batalla espiritual. Estamos batallando espiritualmente como el guerrero que tiene que mandarle la flecha al enemigo. Y está esperando, y está viendo esa flecha para ver el resultado. Y me dio convicción, porque sabemos cuando estamos orando, mismo cuando yo estoy orando, no tengo ese enfoque en oración que Juan dice que deberíamos tener. Entonces, estamos orando con expectación, anticipando que va a responder, sabiendo que nos va a escuchar. Entonces, ahora sí dice que si oremos según su voluntad, él nos escuchará. Y eso es bien importante, una calificación bien importante, porque oración no es como poniendo monedas dentro de una máquina esperando que algo nos va a salir. No trabaja así. Si oramos según su voluntad, ahora la voluntad de Dios está bien clara en su palabra. Entonces, la palabra de Dios y oración siempre van juntos. Y más que estudiamos la palabra de Dios, meditamos sobre su palabra y que obedecemos y lo vivimos, lo más que nuestras oraciones van a reconciliarse con la palabra de Dios. Lo mismo que nuestras oraciones va a acercarse más a la palabra de Dios, según su voluntad. Él nos dice en el capítulo 3 que Dios escucha nuestras oraciones porque estamos haciendo lo que le trae placer, lo que es bueno delante de Él. Y un hombre justo ore por las cosas buenas, las cosas correctas. Es una calificación que siempre estamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, estamos viviendo en obediencia, y mientras que estamos creciendo, nuestras oraciones también van a seguir creciendo y ser más apropiado, cada vez más cerca a su palabra. Es una exhortación de Juana a la oración, que seamos confiados, que seamos valientes, seguros en oración. No es cualquier cosa que pedimos, lo que es según a su voluntad, pero está diciendo, sea seguro. Ahora, no deberíamos pensar o confundir ser confiado o ser seguro con ser que tenemos que entender lo que Juan está diciendo en su carta. Está hablando de oración, pero específicamente está orando por dos cosas. Dice que confesamos sus pecados, y si ves un hermano que está cometiendo un pecado, ora por él. Es bien específico con la oración, se trata del pecado y la confesión del pecado. Y esto es una calificación que también Juan pone en la oración, que oremos no como un pueblo presuntuoso, pero siempre humilde, delante de él orando. Y tenemos que acordarnos de lo que Isaías nos dice en capítulo 5, 9, 1 a 2. Entonces siempre vamos a venir delante de Dios, reconociendo nuestros pecados arrepentidos. Es por su sangre derramada que tenemos una audiencia con Dios. La haremos con confianza, pero haremos según su voluntad y con actitud de arrepentimiento. Al pasaje era Isaías capítulo 59, versículo 1 a 2, que dice: He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados la han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Si leemos el versículo 16 a 17, primero de Juan, de capítulo 5, dice, y si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Eso es para que los cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, pero el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora, el versículo 16 es bien claro para nosotros. Vamos a escuchar. Pero de ahí habla de un pecado vamos a ver de lo que está hablando aquí en este punto. Un pecado que se da a muerte. Algunas personas han pensado, ¿puede ser yo? ¿Estoy cometiendo un pecado que será la muerte? Entonces vamos a ser claros sobre este punto. Yo creo que Juan está claro en lo que está diciendo aquí, pero voy a aclarar de todas maneras. La primera cosa que dice es que cuando ves un hermano que está pecando, ore por él. Interesante que está diciendo dos veces más cuando vemos un hermano. Está hablando sobre nuestra comunión dentro de la iglesia como hermanos y hermanas en Cristo, el amor que tenemos uno para el otro y cómo eso se ha mostrado y es ejercido, y reconocer que debíamos estar orando por uno al otro. Es uno de los marcas de ser cristiano. Juan dice, ore para la persona, ora por la persona. Cuando está viendo a una persona que está en necesidad, mostramos el amor en proveyendo por esa necesidad de una persona. Pero aquí Juan está diciendo que si está viendo a un hermano que está en pecado, ora por él. Yo creo que eso es importante. Es importante reconocer que si alguien está en el pecado, mi respuesta inmediatamente o mi reacción usualmente no es orar. A veces estamos molestos por eso. Y muchas veces, si somos honestos con nosotros mismos, hay más que un parte de juicio, como de condenando a la gente. Pero Juan dice, no. Si tú ves a un hermano que está cometiendo un pecado, como no piensas que son como perdidos, pero oran por él. Ora con esa misma confianza, sabiendo que Dios nos escuche y Dios nos responda a nuestras oraciones. Juan estaba diciendo que deberíamos tener confianza, que deberíamos tener esa confianza para nosotros mismos, pero también para nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Entonces oremos por eso, que Cristo vendrá, que esa persona vendrá a un punto que puede saber de tener la vida eterna, que puede mostrar eso en su vida. Eso es una afirmación bien grande para... Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Es bonito, bien bonito. Eso es lo que algunos de ustedes están pensando. Hay personas que hemos estado orando por años y años. Y no veo que las personas le están dando vida. Juan está diciendo, está confiado, sigue orando por ellos. Ahora no dice... No ora por los que está pecando. que se les trae a la muerte. Vamos a pensar en eso por un momento. Cuando estuve pensando en eso, leyendo en esto, lo que estaba diciendo, yo creo que hay algo que noté. En versículo 17 dice, toda injusticia es pecado. Aquí dice, pues, haciendo mal. Pero es injusticia. Injusticia es la palabra correcta. Porque es bien importante. Porque solo vemos esta palabra en alguna otra parte. Eso sería en Juan capítulo 1, versículo 9. Él está diciendo que todo pecado es injusticia. Ahora sabemos que si confesamos esos pecados, Él nos va a purificar. Por eso Juan puede decir que hay un pecado que no nos trae a la muerte. Lo que Juan está diciendo es que todo pecado es injusticia. Pero la sangre de Jesús nos limpie, nos purifique de todo pecado. Ahora, el pecado. Y él no menciona algunos pecados, es bien general. El pecado que no se lleva a la muerte es el pecado que es confesado y cubierto por Cristo, o como pagado por Cristo. Y la razón que confesamos los pecados es porque sabemos que tenemos un abogado que murió por nuestros pecados y está intercediendo por nosotros, por nuestra fe en Cristo. Yo creo que es lo que Juan está diciendo aquí, que hay un pecado que no trae a la muerte, es pecado que sea confesado, arrepentido delante de Dios. Ahora, el pecado que sí se trae a la muerte es pecado que no sea, es pecado que no sea confesado. Y Juan está diciendo esto en toda su carta, que si permanecemos en el pecado no tenemos el Hijo. Y si tú no tienes el Hijo, no tienes la vida. Es bien claro en eso en toda su carta. Tenemos que reconciliar esto con el texto de la carta. Entonces, si permanecemos en rebeldía, eso trae a la muerte. Eso nos trae a la muerte. Si permanecemos en nuestros pecados, vamos a morir en nuestros pecados. Eso es el pecado que lleva a la muerte. Ahora, Juan está diciendo que no podemos orar con confianza que Dios va a dar vida a alguien que no confiesa sus pecados, que no está arrepentido. No podemos orar por eso. Ahora, si tú estás pensando ese miembro de tu familia o tu amigo que tal vez una vez sí fue cristiano y por mucho tiempo está fuera de la iglesia, ha dejado la verdad, tú no sabes todavía si van a seguir en su rebeldía, en su falta de fe. Entonces Juan está diciendo, la palabra para nosotros es, seguimos orando por ellos, confiados, seguros, que Dios va a responder a nuestras oraciones. Y tal vez, por una convicción especial del Espíritu Santo, o tal vez tienes un conocimiento que el Espíritu Santo te pueda dar, y es bien rara vez, pero tú sabes que esa persona está siguiendo, permaneciendo en su rebeldía. Entonces, ahora puedes decir, pues dejo a esta persona en las manos de Dios y ya no ores por ellos. Y sí hay precedencia para esto en las Escrituras. Si pensamos de Jeremías, es un hombre de oración, un hombre que oró y que lloró en oración. Y Dios le dijo a él que para de orar por Israel, por su pueblo. Es de Jeremías capítulo 7, versículo 14. Que no sigues intercediendo para ellos, porque no voy a escuchar. Eso fue bien claro. Y mi sentido es que nosotros obviamente no escuchamos esto. Entonces deberíamos seguir orando por nuestros hermanos y hermanas. Por esa persona en tu vida que tú amamos, que tú quieres. Que Dios les dará vida a ellos. Ore con confianza. Ahora, vinimos a esos versículos 18 a 20 y 21. Y esos puntos bien claros que hace, sabemos. Esos son lo que sabemos de seguro, del versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Otra vez, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora yo creo que esto es una manera muy bonita para concluir una carta, acordándonos de estas aseguranzas que tenemos en el Evangelio, las cosas que sabemos. Yo creo empezar ahí en versículo 19, segunda parte, porque parece como una estructura para nosotros. Una estructura que Juan estaba usando por toda su carta. Bien claro, sabemos que somos de Dios, en un punto, y el mundo está, perdón, el mundo entero está bajo el maligno, en otro punto. Y una de las maneras que Juan estaba diciendo o mostrando cómo somos hijos de Dios es mostrando el contraste de los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo, entre la iglesia y el mundo. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo está bajo el poder del maligno. En toda su carta, él está acordándonos y dándonos seguridad de lo que somos de Dios, que somos los hijos de Dios. Tenemos comunión con el Padre, con Dios. Y como permanecemos en Él, permanecemos entonces en la luz, en la verdad, en la vida. Permanecemos en el amor. Pero los que permanecen en el pecado son los hijos del diablo y entonces son del mundo, están en la oscuridad, el engaño, en la muerte, en el odio. Entonces él muestra el contraste. Pero podemos tener ese consuelo que tenemos. Que somos llenos de la vida, de amor y de justicia. Y Juan es bien claro aquí en la distinción. Hay la familia de Dios y la familia del diablo. No hay un grupo en el medio. Estás aquí o estás allá. Eres con Dios o estás con el mundo. Y Juan está diciendo, nosotros sabemos que somos de Dios. Por eso dice eso en el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es para acordarnos que nosotros que somos parte de la familia de Dios, de esa reunión con el Dios triuno, no permanecemos en el pecado. La razón que no permanecemos en el pecado es porque siempre estamos confesando nuestros pecados. Juan nos está diciendo. Él nos está diciendo que los que son de la familia de Dios son perfectos, que todo es bueno de ellos, que nada malo le pasa. Está diciendo, pues si dices que no tienes pecado, estás mintiendo. Y tú permaneces con esos que son del mundo. Está diciendo que no permanecemos en el pecado porque nosotros nos arrepentimos, confesamos los pecados. Somos gente que somos humildes, que nos arrepentimos de nuestros pecados delante de Dios. Y él dice en versículo 20, este punto final de exhortación, de exaltación de Cristo. Él dice otra vez que es el Hijo de Dios. Pero mira lo que dice. Él nos ha dado entendimiento. Él nos ha dado entendimiento. El Hijo de Dios nos ha dado un entendimiento. Dios nos ha revelado, Dios nos ha dado ojos para ver y oídos para escuchar. El Hijo de Dios nos ha dado entendimiento. Pedro nos dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús dijo, bendita sea Pedro, porque no fue carne ni la sangre que te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo. Es una afirmación bien claro. Él nos ha dado entendimiento. El Pablo sabe eso. Él dice que no tenemos el espíritu del mundo, pero sí tenemos el espíritu que es de Dios, para que podamos poder entender lo que se ha dado libremente a nosotros de Dios. Pablo dice lo mismo. Ahora, si tú sabes, si tú conoces, tú dices que Jesús es el Hijo de Dios, que es tu Salvador, y que en Él tienes la vida eterna, tú sabes eso porque tienes entendimiento. Ese entendimiento debería darte confianza, que tienes la vida eterna. Entonces, Juan está recordándonos de ese punto. Él nos ha dado ese entendimiento para que podamos conocer y saber y entender quién es verdadero. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la verdad eterna. Jesús es el Dios verdadero. Él es la vida eterna. Si tú quieres conocer, quieres saber quién es Dios, tienes que conocer a Jesús. Lo que Juan dice en capítulo 1, versículo 18, que nadie le ha visto al Padre, sino el que está ahí con el Padre, Él ha revelado al Padre. Esto es bien importante para nosotros, mientras que pensamos en teología. Estoy pensando académicamente teología. No sabemos de Dios verdadero hasta que sabemos Jesucristo. Conocemos a Jesucristo. Y Juan está presentando eso muy claramente. Él es el Dios verdadero y Él es la vida eterna. Pero mira lo que Él dice del Dios verdadero, de este Cristo. Él dice, estamos en Él. Ahí es donde estamos. Estamos en Él. Y en el versículo 18, Él nos guarde. Él nos guarda. Él nos guarda. El que fue engendrado por Dios, Él nos guarda. Y el maligno no nos toca. Hay un pasaje finalmente para darnos consuelo. Estamos en Él y Él nos proteja. Y el maligno no nos puede tocar. Esto es un punto bien claro. Eso es lo que vemos en el libro de Apocalipsis, que la iglesia está en Cristo y Él nos proteja. Y el maligno no nos puede tocar. Eso es todo lo que se trata del libro de Apocalipsis. Es algo que nos acuerda de lo que Jesús dijo. Con esa conversación que tuve con sus discípulos en Juan capítulo 6. Ahí dice que vino para hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es la voluntad del Padre? Que no va a perder todos los que el Padre le ha dado a él. Para todo lo que Dios le ha dado, no le va a perder. Ni siquiera uno se va a perder. Yo creo que mencioné esto también. El buen pastor. Yo soy el buen pastor. El que da su vida. Lo que dijo en Juan capítulo 10, versículo 28 a 30. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de la mano del Padre. Es una aseguranza que Jesús nos guarda. Es la fuerza de eso, es la fuerza de la unidad del Padre, el Hijo. Yo y el Padre somos uno. Versículo 30 de Juan capítulo 10. ¿Qué puede quebrar ese relación entre el Padre y el Hijo? Dice, nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de la mano del Padre. Y yo y el Padre somos uno. Eso es como Juan escribe y termina su carta, que estamos en Cristo. Él nos guarda. Y también estamos pendientes de lo que Pedro dice en su carta. En primero de Pedro capítulo 1, versículo 1 a 5. Pedro, apóstol de Cristo. Y dice en versículo 3, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Está diciendo una herencia incorruptible. Estás seguro. No, nada le va a tocar eso. Está específicamente listo para ti. Pero dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. No solamente nuestra herencia está seguro, no solamente tu herencia está seguro, pero tú mismo, como el heredero, estás guardado. Estás seguro en las manos de Dios. Una herencia no me sirve nada si me muero, no voy a recibir esa herencia. Pero Pedro está diciendo, tu herencia está guardado y tú estás guardado. Y considera lo que Pedro y Juan, lo que es un pastor, y el pastor Pablo, que también es pastor, está diciendo que tú estás seguro, tú estás guardado. El Hijo de Dios te guarda, el maligno no te puede tocar. Juan, como un pastor, reconoce nuestros corazones, está siempre dispuesto a desviarse. Y está diciendo, por eso, hijitos, guardaos de los ídolos. Claro, en el primer siglo, todas estas ciudades se llenaban de idolatría. Entonces, hay un contexto bien real aquí. Hay ídolos por todo lado en ese tiempo. Y hoy en día no vemos ídolos por todos lados hoy en día, pero lo que Juan está diciendo es lo mismo. No pones tu confianza en cualquier otra cosa. Confía en el Hijo de Dios. Él te guarda. Él te tiene en tus manos. Es otra manera de ser, permanecer en Él. Que el mensaje que escuchó desde el principio permanece en él. Sigue permaneciendo en el Evangelio, en las buenas noticias del Evangelio, que él te ha dado la vida eterna. Sí, hay momentos que nuestros corazones se desvían, pero Juan está diciendo, guardaos de los ídolos, permanecer en Cristo. Sabe que en él tienes la vida eterna, sabes que él te guarda, él te proteja. Yo creo que cuando estamos viniendo a la mesa del Señor, es parte de nuestra adoración semanal, donde nuestros ojos sí están enfocados en Cristo y que sí estamos permaneciendo en Cristo. A veces esta palabra parece una palabra religiosa, pero lo que estamos diciendo es algo que podemos participando en este comunión. No estábamos permaneciendo en Cristo, y podemos pensarlo de esta manera. Sabemos que Dios está con nosotros, Cristo está con nosotros.